Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro y GTD. Somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos.
¿Hubo presiones indebidas sobre el Tribunal Constitucional? ¿Por qué dos ministras cercanas al Frente Amplio cambiaron su voto? La pregunta para esas dos ministras es, ¿qué criterio jurídico cambió? ¿Qué las llevó a cambiar de opinión y votación? ¿O solo fue la presión de la izquierda? El cambio tan evidente de sus votos no pasó desapercibido. Si bien sabemos que la izquierda está utilizando esta institución como un freno contramayoritario, porque no tiene cómo construir mayorías en el Congreso, no se ve nada bien. Es más, esta sospecha suspicaz no ha sido desmentida ni ratificada por el Tribunal Constitucional. De ser así, esto constituye un pésimo precedente que genera desconfianza, inestabilidad y sin duda daña reputaciones. Al límite de lo irregular. Alterar la estructura de un fallo por presiones políticas es un camino peligroso. El llamado no puede ser más evidente. Cuidemos nuestras instituciones. El TC no puede estar al arbitrio de presiones políticas de ningún sector. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
¡Aro, aro, aro! Septiembre comienza entre brasas, grandes vinos y cocina chilena en Sheraton Santiago. Llega a Chile Te Quiero Comer y Beber, una experiencia gastronómica imperdible. 12 chefs invitados, 6 estaciones en vivo, grandes vinos y coctelería de autor, parrillas, fuego y música en vivo. Jueves 3 de septiembre en El Bohío. Reservas en panoramas@sheraton-medio-ssl.cl. Sheraton Santiago. Está bueno el Sheraton.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al +569 8442 1177.
Pásale un cambio a tu agosto con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI para que puedas adelantar la llegada de ese modelo que estabas esperando. Y además, todos los días tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE 1,47% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 5.039.604 pesos.
Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, obtuvo la acreditación de excelencia FLASIC por 6 años, el máximo periodo que otorga esta certificación, un reconocimiento que convierte a Link USS en el único centro de simulación avanzada de Latinoamérica en alcanzar este estándar, un nuevo hito que nos impulsa a seguir elevando el estándar en la formación de los profesionales de la salud. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Jugabet, la emoción de la primera se toma la semana y todo apunta al domingo. Huachipato recibe a Colo Colo, líder del campeonato, en un duelo que promete dejarlo todo en la cancha. Apuesta 10 mil pesos en primera y gana un free bet de 2 mil pesos. Hazlo hasta 2 veces. Jugabet, haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Fauna y Cultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Qué tal? Muy buenos días este martes 1 de septiembre. Faltan 17 días, cáchense esto, 17 días para Fiestas Patrias. 18 de septiembre. Vamos a empezar como con un contador de días. ¿Te parece? Quiero saludar este martes, 1 de septiembre, que se nos va el año, a mis dos panelistas topísimos, a Miguel Ángel Fernández, subdirector de Faro UDD.
Buenos días.
Buenos días, buenos días. Y Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda y decano de la Facultad de Economía de la USS.
Doña Pepa Hoffman, ¿cómo está, don
Miguel Ángel? De USS.
USS, pues.
¿Qué aquí? Nada, ¿quién tiene la camiseta más puesta de la universidad?
Yo.
Por lejos.
Muy bien.
Yo disparé más rápido que Alejandro, sí, le costó rápido. Un segundo.
Estuviste rápido.
Me encanta, porque ustedes son como...
Los últimos seremos los primeros.
Los últimos... No, por Dios santo, usted es muy jugado. Oye, te veo harto en muchos medios, tú que le ponía el gorro a mi programa día por medio.
Todo eso gracias a ti, pues.
Ah, esta seguramente, es una
plataforma,
claro.
Que permite escalar.
¿Ah? Esto te permite, es una plataforma.
Pues si no, imagínate. ¿Qué sería de mi sentido?
Es que lo hacís muy bien, pues. No, sí, es verdad. No. Es verdad.
Sí,
es
un gran pedagogo de la economía.
Que trata de explicar en simple cosas difíciles.
Te vi de la mañana, no quiero hacerle propaganda ni un programa, pero me pareció súper interesante, además, como el, no solamente lo que dijiste, sino que la puesta en escena era como de unas pymes de. ¿Cuál fue lo último que hiciste?
No, un podcast.
¿Un podcast?
Sí, con Francisco Ackerman.
Ah,
yeah, sí, yeah. Sí, un influencer muy, muy, muy conocido que se mete
en temas
de finanzas. Muy simpático y sabe mucho, además. Y estuvimos hablando del mercado laboral y del impacto de la educación superior en el mercado laboral.
Sí.
Así que los invito a revisarlo.
Muy interesante.
Competas y finanzas.
Y la puesta en escena, buena,
sí.
Buena toma.
Buena edición.
Siempre buena edición, sí. Me gusta ver podcast bien hecho.
Sí, muy bueno. Así que felicitaciones, Pancho Ackerman.
Sí, cariños para él. Invítame a mí también, Pancho, ya no. Yo de esos temas no sé nada. Miguel Ángel, quería preguntarte por la editorial, porque efectivamente sabemos que este es un órgano que se supone, bueno, es autónomo, es un órgano relevante, de repente se le carga la mata para allá, de repente se le carga la mata para acá, siempre hay corazoncito en las personas que lo presiden. Pero lo que vimos la semana pasada, a mí me parece bien grave, borde irregular, esto de que cuando se sabe cómo van a votar los ministros, digamos, del tribunal, se filtra que van a votar 7-1, ¿era? 7-3, claro, son 10. Y después se cambia el voto, pero asegurándose el resultado para que aparentemente no hubiesen presiones. Esto no ha sido desmentido, esto no ha sido ratificado, pero está la sospecha, po.
Está demasiado instalada la sospecha, porque además hay que ver quién hizo posiblemente ese cambio de votación. Soy la ministra Alejandra Pretz y la ministra Catalina Lagos, uh-huh, que tienen domicilio
en el
cercanía
Frente Amplio.
Política. Partido Socialista, uh-huh, cercano al Frente Amplio, DC, todavía se discute un poco aquello. Y lo importante es cómo vota el Tribunal Constitucional y por qué se puede dar esto, básicamente. Porque teóricamente, ¿no es cierto?, se vota, se parte desde el menos antiguo hasta llegar finalmente a la presidenta en el orden de votación, según la Ley Orgánica Constitucional. Y una vez que se filtra, que se conoce básicamente el acuerdo inicial, que era 7-3, a los dos días cambia esta votación. Y uno se pregunta dos elementos. Hay que cuidar un poco la legitimidad jurídica del Tribunal Constitucional.
Ese es el punto.
Porque lo que queda instalado con que en el día cero yo voto a favor y dos días después voto en contra, es porque cambió mi criterio en dos días. O cambió porque jurídicamente tuvo una revelación de Moisés divina, que parece poco probable, o la segunda porque tengo presiones políticas para marcar un punto político y no jurídico constitucional. Entonces, y eso es lo que parece que se está haciendo más ruido alrededor de el análisis político, de la visión que tiene el Tribunal Constitucional, porque es un órgano importante para la República, porque es un órgano que ambos lados políticos utilizan cuando efectivamente se amerita. Pero este hecho tiñe completamente las decisiones de un manto ideológico poco sano, diría yo, para la visión pública que se tiene en el tribunal.
Porque creo que das en el clavo, que la Tano haber usado esa palabra en mi editorial. Queda en duda la legitimidad. Sí, 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 bueno, pero la voy a grabar de nuevo y la voy a incluir. Así onda, la robo ideas. Pero cuidar la legitimidad jurídica, como dice Miguel Ángel, Alejandro Weber, ¿qué te parece?
Me parece un muy buen punto. Conversamos fuera de micrófono, ¿eh?, de la importancia del Tribunal Constitucional, ¿no? Uh-huh. Es una instancia que es necesaria dada la arquitectura de la República en Chile. Sin embargo, y hay que decir otro elemento, ¿no? Todos los cuerpos colegiados, aquellos órganos constitucionales autónomos, que son autónomos constitucionales, y los que no, tienen contrapesos políticos. Uh-huh. Todos, desde el Banco Central, que uno creería que es el órgano más impoluto y lleno de palomas blancas. Bueno, la verdad es que el Banco Central también tiene contrapesos políticos, ¿eh? Y los consejeros están allí porque tienen visiones de la economía y de la sociedad también distintas, y tienen apoyos diferentes. En el Consejo Fiscal Autónomo también ocurre lo mismo, ¿eh? También hay visiones distintas de sociedad y por lo tanto hay contrapesos políticos. Sin embargo, en el Tribunal Constitucional, al menos lo que yo he visto, no siendo mi área, sí he notado una tendencia política mucho más marcada en los fallos. Mm. Lo que uno ve en otros organismos es que se da con mucha más frecuencia fallos que son, o decisiones que son unánimes. Es decir, las personas están de acuerdo técnicamente en una decisión con independencia de su origen o corazoncito político, y en el caso del tribunal no se ve. Y lo que uno busca de la justicia en general es certeza y ecuanimidad. Y estos dos elementos yo creo que no se están dando hoy día bajo el alero del Tribunal Constitucional, y eso es una campana de alerta, porque significa, por un lado, siempre está la tentación a revisar la institucionalidad, y eso siempre es peligroso también. Sí. Más bien, lo que yo veo acá es la responsabilidad, uh-huh, de quienes ejercen los cargos y que están puestos allí por un acuerdo mayoritario, y eso es profundamente importante.
Legitimidad jurídica, hay que cuidarla, dice Miguel Ángel, Alejandro Weber, son necesarias las certezas, la ecuanimidad. A mí me parece que ese es el camino correcto, y estas presiones, porque acá no solamente habría responsabilidad de las ministras, sino también quien ejerce la presión. O sea, si está bien, si uno entiende esto del hashtag corazoncito, pero la verdad es que poner en tela de juicio la legitimidad jurídica, si este es un argumento al final, ¿qué los inspira? Porque esa es la gracia, uno, todas las personas tienen una cierta opción, pero este tipo de instituciones nace precisamente para ir un poco más allá de tu corazoncito y ser capaz de dar una opinión jurídica razonable, incluso en contra de lo que tú también piensas.
Así es, porque de lo contrario, se derrumban las certezas que preparan la inversión, que mejoran el empleo, y eso es un efecto, esto es como si un juez 48 horas después de dictar una sentencia y dijera, no, ¿sabes qué? No es culpable, es inocente. Mm. Y eso a todo el mundo lo deja de alguna manera offside, como sería en el análisis de lo que está ocurriendo. Y el Tribunal Constitucional hay que cuidarlo, porque fue muy vilipendiado durante largo tiempo en la discusión democrática de Chile.
O sea, criticado hoy día, a mí me da lo mismo que lo esté usando hoy día a la izquierda por una eventual pseudo mayoría, porque no tienen una fuerza contramayoritaria en el Congreso. No tiene que ver solamente con eso. Si esto pasa, esto es malo de lado y lado, sí, de lado y lado. Bueno, es peor cuando pasa con la izquierda, pero ya es un tema mío. Pero no es bueno que este órgano esté tan politizado, y aquí el llamado al Tribunal Constitucional es precisamente a cuidar el origen y la esencia de su naturaleza.
Y otro elemento, Pepa, perdona, dale, es que parece ser que respecto de los fallos del Tribunal Constitucional hubiese como una suerte de prejuicio.
Sí.
Es decir, antes de incorporados todos los análisis antecedentes, entonces ya sabemos cuál va a ser la decisión. Lo que uno esperaría es al revés, es un juicio.
Claro.
Es decir, ex post, una vez conocidos todos los antecedentes, de manera que el juez puede incluso modificar su decisión ex ante, conocidas todas las pruebas y toda la evidencia. Y eso es lo que hay que propender.
Toda la razón, así que esperamos que a nuestros auditores díganos si comparten esta postura, porque es muy relevante cuidar nuestras instituciones. Alejandro Weber, yo no sé si tú elegiste los martes porque aparecen las cifras económicas, pero hoy de la mañana nos desayunamos con una mala noticia, y qué suerte aquí en La Voz de la Gente poder tenerte para que nos cuentes qué significa, porque están todos, y hoy de la mañana leí montones de cosas que están todos los economistas muy preocupados, este aumento en la caída, no sé si se dice así, pero un IMACE que se esperaba fuera máximo 0,9 y es de menos 1,5, se dice que tiene que ver con la minería, con los servicios, principalmente también con las lluvias. Cuéntanos un poco a los auditores qué significa. ¿Qué significa esto en la vida diaria de un chileno?
Sí, a ver, primero, la noticia, Pepa, conocimos hoy día el IMASEC.
¿Pero se puede decir el aumento de la caída o está mal?
yo diría que el mercado esperaba cierta caída y esto fue peor de lo que esperaba el mercado.
Se profundizó.
Se profundizó la caída. Y la contracción de la economía fue de un 1,5% si comparamos el mismo mes del año anterior. Y esto está fuertemente explicado por una caída de casi un 10%, 9,3% de la minería, fundamentalmente el cobre, y también de la industria manufacturera, que cayó más de un 3%. Hay dos componentes grandes del IMASEC, la minería y el resto, lo que no es minería. Lo que no es minería venía trayendo noticias positivas en lo que va del año. Pero ahora
¿qué cae la minería en un 10%? ¿Por apito de qué?
Fundamentalmente porque estamos produciendo menos y estamos produciendo en menor calidad. La ley del cobre ha caído. La ley es la calidad del cobre. Y eso ha ido bajando en los últimos años. Pero además estamos produciendo menos y por lo tanto estamos exportando menos cobre de lo que deberíamos exportar. Pese a que tenemos un precio histórico hoy día el cobre sobre los $6 la libra. Y por el otro lado, el IMASEC no minero, que es el resto de la economía, son los sectores productivos, manufactura, comercio, en fin, cayó y venía trayendo noticias positivas. Entonces, cuando uno mira esto, la pregunta es, bueno, ¿qué está afirmando la estantería hoy día? ¿Qué es lo que está positivo? Y es fundamentalmente el comercio. Aquí tuvo un crecimiento del 0,7%. Eso es parcialmente bueno, porque significa que el consumo, pese a que hay muchas malas noticias en la economía, todavía no está tan alicaído y el consumo.
Pero
es
dijiste
muy importante.
Un aumento de un 0,7. Nada que ver con el 10% de la caída de la minería.
Nada que ver. Uno que cae también.
Nada que ver. Y por eso es que tenemos una caída general de la economía del 1,5%. Esto, si lo ponemos en perspectiva, recordemos que los primeros 6 meses del año tuvimos 5 meses negativos. Y solamente junio tiró para arriba la economía con un 2,4. Ahora volvimos a caer. Es decir, de los 7 meses del año, llevamos 6 negativos. Cuando uno mira esto en perspectiva y dice, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos meses? Las proyecciones caen nuevamente. El Banco Central dice, mire, vamos a crecer entre el 1 y 1,7%, 1,75%. Hoy día todas las proyecciones nos dan menos de 1% para el crecimiento de la economía este año. Incluso en un rango del 0,5% al 1%. Esto es muy malo. Es decir, el año 2026, lamentablemente, en términos económicos, está bastante jugado. Pese a que vamos a empezar a ver mejores resultados en los próximos meses. Exactamente, el mes de agosto va a ser bueno, septiembre también, y así a lo que cierra el año. Incluso podríamos ver IMASEC sobre el 3% en algunos meses. Pero como tenemos tanto arrastre malo, esto es pura aritmética.
Ya, pero ahí te quiero pedir una pausa, porque obviamente que la izquierda se va a aprovechar de esta cifra y va a decir, bueno, el gobierno del presidente Kast ya lleva 4 o 5 meses, ¿cómo no ha sido capaz de frenar esta caída y cambiar lo que prometieron? Lo estoy escuchando, eso ya empezó a pasar hoy día en la mañana. ¿Qué se explica desde la técnica y desde la política? ¿Era tan profundo el hoyo que en realidad, como tú dices, el 2026 está bastante jugado pasar un poco lo que pasara? Entonces, te quiero preguntar dos cosas. ¿Cómo se entiende esta caída? Y cuándo ya podemos empezar a decir, no solo vamos por el camino correcto, pues yo estoy segura que eso es así, y uno ve la confianza de Quiroz y dice, este está convencido de lo que está haciendo.
Sí, mira, yo diría que hay dos grandes factores que explican el mal resultado del 2026. Uno, internacional, y otro local. Internacional es la crisis del Medio Oriente. Y la crisis del Medio Oriente no estaba en ninguna proyección a inicios del año. Eso hizo que las economías en el mundo cayeran y que en Chile se generara un golpe importante. Recordemos que en marzo se sinceraron los precios internacionales de los combustibles, porque ya no teníamos plata en el Estado para poder subsidiar, y eso generó un incremento muy fuerte en los combustibles. La bencina ha subido 25% y el diésel 35%.
¿Qué estaría pasando, Alejandro Weber, si hubiésemos tenido un subsidio en la bencina? ¿Cuántos pesos quedarían en el arca fiscal?
Bueno, no tendríamos ningún peso en el Estado.
Estaríamos menos
cuenta. Un poquito de responsabilidad para todos los que pedían
absolutamente
subsidio.
Pero también hay que decir, Pepa, que ese sinceramiento generó un golpe muy fuerte en las expectativas del consumidor.
Perfecto.
Y hoy día se desacoplaron las expectativas. Entonces tenemos como dos mundos en Chile. Uno, los inversionistas, que están reaccionando muy positivamente. De hecho, tenemos un boom de inversión hoy día. Los primeros 100 meses de gobierno entró mucha plata, se aprobó mucha plata y sigue entrando mucha plata de evaluación. Entonces la inversión va muy bien, pero los consumidores bajaron sus expectativas. Y cuando uno baja sus expectativas, Pepa, también modifica sus conductas. Esto es como el profesor respecto a la expectativa de los estudiantes. Si yo creo que mis estudiantes no tienen la capacidad, no tienen competencia, no tienen motivación, ¿qué pasa con la conducta del profesor? Se ajusta a esa expectativa. Le enseño menos, dedico menos horas, mi motivación más.
¿Para qué más?
Los consumidores. Si los consumidores creen que la economía va por mal camino, dejan de consumir, dejan de irse de vacaciones, dejan de pedir un crédito, y todo eso se transforma también en un círculo vicioso que va
opacando la economía. O sea, el ajuste de cinturón, que es un acto de responsabilidad profunda, también tiene repercusiones negativas en la expectativa.
Así es, las tuvo y eso está medido en prácticamente todas las encuestas del Banco Central y las encuestas de opinión en general. Entonces, las decisiones de política pública tienen consecuencias, no son inocuas. ¿Era lo que había que hacer? Sí. Era lo que había que hacer. Pero eso también explica una parte de la caída del crecimiento. Perfecto. Durante este año. Y el segundo factor es lo que vino ocurriendo durante los últimos 3 años, que es fundamentalmente incrementar los costos laborales. Y eso, no lo hemos hablado, pero conocimos las cifras de desempleo en diciembre. El viernes pasado, 9,5% de desempleo. La cifra es altísima. ¿Y por qué? No es por lo que ha ocurrido este año. Es porque subimos el salario mínimo, la ley Carín, la ley de 40 horas, la reforma de pensiones, y todo eso hizo que para las empresas sea hoy día completamente imposible contratar. Esos son los dos grandes factores que están explicando que hoy día estemos creciendo tan poquito y que se haya contraído el IMASEC el mes de julio.
Quiero preguntarte primero a Miguel Ángel, pero para que te estés refrescando tu memoria, de cuánto subió los costos laborales de verdad, cuánto se le atribuyó a la reforma, cuánto se le atribuye a la ley aquí. Te lo quiero preguntar para que mientras tanto tengamos un análisis político también, Miguel Ángel, sobre cómo lo ves tú, porque en el fondo yo veo al gobierno, obviamente que preocupado, pero muy tranquilo y confiado, por lo menos el ministro Quirón, muy confiado en las decisiones que está tomando, incluso frente a esta cifra, ese momento, si esto me gusta que tenga esos nervios de acero, no sé, quizás me estoy poniendo muy fan, no tiene nada de simpático el señor, pero me gustan esos nervios de acero cuando estás tomando decisiones, porque es muy difícil en política no escuchar a la galucha que te critica, pero esta cifra sin duda es mala. ¿Cómo se entiende? ¿Estamos haciendo lo correcto? Era tan profundo que nadie puede pensar que se va a salir menos de un año, las expectativas, que lo que dice Alejandro, que además el palo que nos pegaron con el alza de bencina, que no había otro camino, y dejemos de pensar que esto es así, porque si hay dos chauchos en el Estado con subsidio a la bencina habría sido peor. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, pero yo parece que aquí hay que tener prudencia y templanza, fíjate. Uh-huh. ¿Por qué? Cuando uno mira la producción minera de Chile, está en su punto más bajo desde el año 2003. Eso es hace 23 años que no producíamos en nivel tan poco cobre como estamos produciendo hoy en día. Lo que pasó con la crisis climática, ¿no es cierto?, hicieron que se paralizaron 2 obras de manera candelaria y una segunda de manera esporádica. Pero aquí hay algo más todavía, que es el fondo de tu pregunta, Pepa. Yo recuerdo muy bien cuando se aprobó la reforma del ministro Arenas. ¿Y por qué te lo digo? Porque era de un nivel de satisfacción, vamos a recaudar más, vamos a entregar más servicios desde el Estado a las personas. Y eso, de alguna manera, sostuvo una buena aprobación para Michelle Bachelet en ese momento. Una buena sensación pública, si uno podría decirlo. Pero miren cómo terminó esa historia. Terminó en el peor de los mundos, terminó con una década de Chile estancado después de aquella reforma tributaria del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Y por qué contrasto esto con el momento actual? Porque es imposible que una reforma como la que se hizo recién, como la que viene ahora también, que es necesaria, del mercado de capitales para reactivar la inversión en la economía, tenga efectos inmediatos. Y me parece que hoy en día, y todos somos un poco culpables de eso, ¿no es cierto?, este mundo de la encuesta semanal nos llena de ansiedad por resultados inmediatos, cuando no hay ninguna reforma que mueva los cimientos de la productividad, el crecimiento, que en 24 horas tenga un resultado automático. Entonces, esto me pasa algo. Yo estoy muy confiado, si creo que vamos, que Chile va por el camino correcto.
Puro.
Partir de momentos complejos termina algunas veces en momentos muy buenos. Yo recuerdo solamente la historia, Ronald Reagan, cuando su primer gobierno norteamericano, el primer año fue pésimo, pésimo. Y hizo las reformas necesarias y terminó mucho mejor. Y al revés, cuando hacen reformas que son muy aplaudidas, que tienen mucha legitimidad, que la gente cree que va a cambiar un nuevo ciclo con aquello, terminan muy mal.
¿Te refieres al 2014,
supongo? Sí, obviamente. Lo que es que es imposible no tener esa comparación, ni siquiera con el gobierno del presidente Boric, que lo que hizo fue erodar la economía fiscal, erodar las cuentas fiscales, y no pasar ninguna reforma en esta materia gracias a la intervención divina, quizás a esta altura ya. Porque si no, hubiera sido aún más el descalabro. Entonces, yo quiero guardar estas palabras y escucharme a mí mismo en un año más,
para ver cómo vamos a estar, y en 2 años más para ver cómo vamos a estar con el desempleo, cómo vamos a estar con el crecimiento y cómo va a estar la solidez del gobierno, porque me parece que estos 6 meses ha tenido la dirección correcta en materia económica. Falta una reforma laboral, falta una reforma en mercado de capitales que ya lo anunció el ministro, pero que le puede dar buenas noticias en el mediano plazo.
Ya, pero esto no puede ser pura fe, yo también la tengo. Dame una esperanza en lo político sobre que estas decisiones, porque no se esperaba esta caída. Ya es verdad, Alejandro dice, hay temas puntuales, la minería, dicen también que se puede atribuir al temporal.
Los temporales tuvieron efecto en la cadena de suministro, sí.
Algún gradillo de influencia. Pero necesitamos también, y esa es la otra pregunta, ¿cuándo ya la gente que tiene fe, hablemos de los que no hablemos de los que no tienen fe, que tiene fe de que se están haciendo las cosas correctas, ¿cuál es el timing para ya decir, oye, ya no más caída, fin de año, un año más? No. Tú decís, ya, necesitamos empezar. Ya, listo, te enredé.
Mira, Alejandro, ¿cuál es el timing en economía? No tengo. Me estás diciendo, yo no lo puedo decir electoralmente, un año antes de la elección.
Claro, ahí no. Yo creo que no llega un año antes de la elección si no muestra alguna firma buena, porque no, eso de no llega son horrible. Pero que se le genera un conflicto mucho mayor.
Mira, si mantiene sus huestes estables, va a tener 30% de aprobación.
Las huestes también se ponen nerviosas.
Sí.
Sí. Alejandro, ¿cómo? Yo sé que te traeré todas tus cifras, pero ¿cuánto es así? Explícanos con pera y manzana en el alza de la de los costos laborales, más o menos, ¿qué porcentaje a qué reforma?
Mira, hagamos una mirada rápida. El salario mínimo ha subido un 22% real por sobre la inflación. 22% real. Cuando tú tienes una economía que en 3 años... creció acumulado un 7%, eso significa que tú el salario mínimo lo subiste 3 veces lo que aumentó la economía. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo las empresas entonces son capaces de absorber eso? Todos nos alegramos a las personas que les sube el salario mínimo, por supuesto, pero eso deja fuera el mercado laboral a todos los demás que están buscando pega. Y ese es el gran problema. Ojo con la cifra de desempleo. Yo sé, Pepa, que tú me dices, bueno, yo vengo justo a dar malas noticias, pero podríamos tener peores cifras de desempleo incluso que las que tenemos hoy día. Y esto podría aumentar.
¿La barrera del 10%?
Yo espero que no.
Pero estamos en el peor mes, pues, Alejandro. No que se supone
podríamos
que ya, ¿no?
No estar en el peor mes. Esto podría ser mejor. Algunas proyecciones marcan que podríamos llegar incluso al 9,8% de desempleo. ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Tú preguntabas, ¿cuándo vamos a empezar a ver mejores cifras? Yo te lo firmo acá. El último trimestre del año va a ser bueno. Lo firmo acá.
¿Eso es a partir de
hoy? ¿Tú? Recordemos que la economía la estamos mirando con 2 meses de fase.
Sí.
Ya. O sea, estamos mirando para atrás, ¿cierto? Ya. Agosto, septiembre, octubre. Yo diría que septiembre, octubre, noviembre, diciembre van a ser buenos meses.
Ya.
Y podríamos tener crecimiento incluso cercano al 3% mensualmente. Pero con todo eso, el año lo vamos a cerrar algo sobre cero. 0,5, 0,8, 1%, no lo sabemos, pero va a ser en torno a eso.
¿Y ese envión del último tercio del año se va a sostener el 2026?
Se va a sostener, y eso es que transmitirle a los auditores. El próximo año va a ser un buen año, también lo firmo acá. Todos los organismos, todos, con un corazoncito de un lado o de otro, internacionales o locales, todos sin excepción, proyectan que la economía durante el año 2027 va a estar en torno al 3% de crecimiento. Y eso sin considerar muchos efectos de la mega reforma y de otras reformas. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos en el intertanto? ¿Ah? Porque claro, de expectativas nosotros no podemos comer. ¿Ah? Tenemos que comer de la platita que entra todos los meses. Y por eso, Pepa, y eso seguramente lo podemos conversar en otro bloque cuando corresponda, pero hay que tomar medidas distintas en lo que queda del año. Yo he visto muy bien al gobierno respecto de las reformas y el proceso legislativo. ¿Ah? Es decir, de los cambios regulatorios que hay que hacer para cambiar la tendencia en el mediano plazo. Y eso yo lo aplaudo con fuerza, mega reforma y otra. Pero no lo he visto también en la gestión pública. Es decir, los instrumentos que tiene el Estado hoy día para gatillar mejores expectativas y gatillar más empleo. Lo hemos conversado acá, hay instrumentos de la Subdere, de la Corfo, de Cercotec, del Ministerio del Trabajo, que creo que tienen que aplicarse de manera más intensiva. Dejar solo un ejemplo, un elemento técnico. ¿El ajuste fiscal es necesario? Sí, es fundamental, porque teníamos la crema con las cuentas fiscales. Pero no da lo mismo que gasto recortar. Recortar gasto corriente, perfecto. Sueldos de funcionarios públicos, arriendos, pago de las cuentas, mantener la operación, eso hay que recortar. Pero no podemos recortar gasto de capital, que es el de inversión pública. Y lamentablemente, durante la administración anterior se nos pasó la mano recortando gasto de capital, y hoy día también estamos recortando más de lo necesario. La inversión pública es importante cuando estás viviendo una crisis económica, y eso lo hacen todos los países, sobre todo las democracias liberales.
El famoso contraciclo.
Hablemos de esto, porque hemos hablado mucho de la vuelta en la pausa, porque hemos hablado mucho de lo importante de la inversión pública, de cómo se están aprobando distintos proyectos, pero parece que la máquina y las trabas del Estado siguen jodiendo ese avance en este tipo de obras. Estamos conversando con Alejandro Weber y con Miguel Ángel Fernández. Vamos a una breve pausa y ya volvemos en La Voz de la Gente.
La pesca responsable, el cuidado de los océanos y la innovación son pilares que mueven a la pesca industrial del Biobío, una actividad estratégica para la alimentación y el desarrollo del país. Porque desde la capital pesquera de Chile, incorporando tecnología avanzada, altos estándares de eficiencia y buenas prácticas orientadas a la preservación de los ecosistemas marinos, 6.500 hombres y mujeres trabajan en las comunas de Tomé, Talcahuano y Coronel para asegurar que los alimentos sanos, nutritivos y seguros lleguen a las mesas chilenas, en un compromiso permanente con la biodiversidad marina y el cuidado de los océanos para las futuras generaciones. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Falta muy poco para que entre en vigencia la nueva ley de protección de datos. ¿Ya sabes dónde están todos los datos que administra tu empresa? ¿Sabes quién puede acceder a ellos? ¿Tus sistemas cumplen con los nuevos requisitos? El tiempo pasa rápido y tu empresa está realmente preparada. En GTD somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Tenemos todo para ayudarte a implementar las soluciones tecnológicas que tu organización necesita. Entra en gtd.cl y descubre cómo podemos ayudarte. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y automotriz julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
El crecimiento exponencial de los data centers para la inteligencia artificial tuvo una piedra de tope. Los procesadores, usted en un computador tiene una CPU, ¿no es cierto? Un procesador. Entonces, las CPU no sirven para la inteligencia artificial, se necesitan las GPU, que son cientos de veces más potentes y pueden hacer muchos más procesos a la vez. Y las GPUs las tiene NVIDIA, y NVIDIA ya ni siquiera vende, solo arrienda. Entonces Google, para sus nuevos data centers, ha tenido que arrendar espacios en otros data centers. Ejemplo, paga $920 millones mensuales a SpaceX por ocupar parte de sus instalaciones y procesar ahí sus datos. El contrato es a varios años por un monto de $30 mil millones. ¿Qué le paga Google a SpaceX? ¿Por qué? Porque el computador de X ahora es de SpaceX, todo de Elon Musk. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Automotriz JulioInfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Por WhatsApp? Sí, por WhatsApp con Chile Express. Sin apps ni registros, adelanta tus envíos escribiéndonos al más 569-8442-1177 y entrega en nuestras sucursales o puntos drop-off. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. La nueva ley de protección de datos ya tiene fecha. Ojo aquí. ¿Tu empresa está lista o vas a dejarlo para el final? En GTD somos tu socio estratégico para cumplir con la nueva ley. GTD, más que tecnología. Y por último, ¿sabías que los pescadores industriales del Bío Bío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboran llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile? Así es. Bien por los pescadores industriales. Oye, y como dice Lucho Maquena, que no está, como estamos en La Voz de la Gente, voy a contarles un poco algunos que nos ha mandado nuestra productora. Dice Patricio: mal dato el IMASEC, pero ojalá que con más inversión esto empiece a repuntar. Chile tiene con qué. Escorpiona en el no sé cuantito: soy fan de Alejandro Weber porque nos enseña economía en palabras simples.
Emocionado.
Completamente de acuerdo contigo,
Escorpiona. Estamos todos de acuerdo con...
Estamos todos de acuerdo. Florecita: estamos peor que Boric, pero tengo fe. Mira, clarita la Florecita. Oye, volvamos entonces, porque aquí este programa lo que queremos con esto es intentar entender lo que está pasando, dar herramientas para que cada uno también se forme opinión, no solamente en el Tribunal Constitucional, sino que algo tan relevante como es las expectativas en economía. Y acá te quería hacer una pregunta cortita, porque tenemos un tema también, que expertos que integran el comité del PIB tendencial anticipan alza para el 2027. Ya, explica un poquito más. Por efecto de la mega reforma. ¿Qué es esto?
Sí.
¿Qué es esto?
No, lo que pasa.
Perdón lo sincera, pero yo te puedo decir lo que es el PIB, pero el PIB tendencial anticipa alza para... Sí.
¿Qué? Lo que pasa es que para elaborar la ley de presupuesto todos los años, ¿cierto? Que es un cuarto del tamaño de la economía. Nosotros tenemos que establecer algunos parámetros, es decir, cuántos van a ser los ingresos permanentes que va a tener el Estado.
Pero le preguntemos a Martínez sobre eso.
Y para eso yo necesito saber, bueno, cuánto más o menos va a ser el ingreso por cobre, cuánto vamos a recaudar por impuesto de primera categoría, segunda categoría, y por lo tanto también necesito saber cuánto va a ser el crecimiento de la economía. Entonces, uno es el dato efectivo, que es el que vamos a conocer al cierre de este año, próximo año. La economía creció un 1%, el próximo año va a crecer 3,2%, en fin. Pero yo tengo que establecer algún parámetro para poder enmarcar el gasto.
Ya.
Y para eso se convoca a un comité de cerca de 30 economistas, en este caso, que ellos, en base a sus propias estimaciones, hacen una proyección de cuánto va a ser el que se conoce como PIB de tendencia, que es más o menos el crecimiento potencial de la economía. Y esa proyección estaría en 2,7% para el próximo año. Es decir, el presupuesto que va a entrar ahora prontito, a más tardar el 30 de septiembre al Congreso, se va a hacer, se va a construir con una proyección de crecimiento en torno al 2,7%, que es menor al crecimiento que seguramente va a tener la economía, porque hay que ser más conservador, por supuesto. Y eso es una buena señal. Y eso ratifica, es otra información más que ratifica que el año 2027, Pepa, va a ser un buen año, ¿cierto? Pero como las personas no pueden vivir de las expectativas y del comer, futuro, digamos, de lo que va a pasar, porque yo necesito plata aquí y ahora, la pregunta es, bueno, es cómo salimos del problema ahora. Ya sabemos que las cifras de crecimiento van a ser buenas el último trimestre del año. pero tenemos que apuntalarlas aún más. Y yo creo que el gobierno hoy día tiene más instrumentos que debiera usar. Aunque parezca absurdo, un elemento fundamental es el comunicacional y político. Y voy a explicar por qué. Ya aprobamos la mega reforma, que va a ser muy buena. Y van a venir nuevas reformas. Una de ellas es al mercado de capitales. Van a venir otras reformas, como al mercado laboral. Y debieran venir otras reformas, como al empleo público. ¿Qué tienen que ver todas estas reformas? Todo que ver. Primero, todas apuntan a aumentar la productividad del país. Uh-huh. Es decir, no solamente producir más, es producir mejor. Yeah. Todas ellas apuntan a crear más empleo. Y todas ellas, si son comunicadas apropiadamente, van a dar una señal a los mercados, desde los grandes inversionistas hasta los pequeños consumidores, de que el cambio va en serio.
Okay.
Y que no es que haya una golondrina para hacer verano, sino que aquí realmente va a haber un cambio de tendencia y que vamos a cambiar completamente la forma de hacer economía en nuestro país. Ese encadenamiento de la reforma es algo que comunicacionalmente el gobierno lo tiene que adoptar para mostrarle a la señora Juanita y al gran inversionista institucional de que aquí los cambios sí vienen en serio y que sí vamos a crecer de verdad. Eso desde lo perfecto, regulatorio comunicacional.
Perfecto.
Y desde lo coyuntural, que es la gestión pública, hoy día el gobierno tiene herramientas que tiene que usar más. Una es la inversión pública. El ajuste fiscal necesario está comiendo plata.
¿Qué es inversión pública para que todos
construir
estemos hablando?
Construir caminos, puentes, hospitales, mejorar las carreteras,
bacheo,
hospitales, cárceles. Puerto,
o sea, una forma de compensar toda esta
escuela,
espera de expectativas que están ahí, es que el Estado aplique la máquina de cosas que además necesitamos.
Vivienda, y además, déficit habitacional. Bueno, tenemos que reducirlo. Y obviamente el sector vivienda y la reconstrucción es muy importante.
¿Qué está pasando ahí? Fíjate, tengo poca información de cuántas viviendas nuevas están construyendo.
Bueno, yo también tengo poca información, y eso es una pregunta para el Ejecutivo. Pero recordemos, por ejemplo, después del terremoto del 2010, nuestra economía creció con fuerza. ¿Por qué? Porque destinamos muchos recursos a la reconstrucción y eso reactivó la economía, encadenamientos productivos.
La agilidad de la gestión también que tuvo el gobierno.
Pero absolutamente. Entonces, hoy día, conceptualmente, estamos también en una emergencia. Sí. No es un terremoto físico, es un terremoto laboral. Es una crisis de crecimiento. Y por lo tanto, tenemos que actuar en propiedad con eso. Por eso, activar el gasto de capital, que es la inversión pública en lo que queda del año, es fundamental. Y esto lo hacen todos los países que enfrentan crisis. Incluso las democracias los gobiernos más de derecha, las democracias liberales, lo hacen. No tenemos que tenerle susto a eso. Y por el otro lado, activar algunos subsidios al empleo que yo creo que hoy día están un poco alicaídos.
¿Cómo cuáles?
Bueno, hay una hay una integración de los subsidios que antes eran subsidios jóvenes, subsidio
femenino,
subsidio al empleo en general, y que tenemos que utilizarlo de manera más intensiva. Hay un componente vinculado a la reforma, pero tenemos que hacer mucho más. Y por el otro lado, también una buena noticia que va a venir ahora es la reactivación de la construcción. Y eso ya lo estamos viendo. Antes, cuando no veíamos nada, estamos viendo ya carteles con el render de los edificios que se van a construir. Aquí va a estar,
es verdad,
etcétera.
Sí.
Estamos empezando a ver grúas, y eso que parece muy pedestre es muy importante, porque una muestra práctica de la reactivación.
Cuando hay grúas, huele a desarrollo. Oye, ya, listo. Alejandro Weber, stop, porque ya se me cansó el cerebro de tratar de entender cómo se mueve la economía. Quiero preguntarte a ti, Miguel Ángel, sobre la fiesta de Fachilandia que vamos a tener esta semana. Vamos a estar llenos de fiestas de Fachilandia. Primero está el Foro Madrid, que es una cosa que está asociada a Vox, en España, un partido que es como parecido, similar del Partido Republicano, Libertario, por ahí. Y también mi fiesta, porque yo estoy invitada a esa fiesta, pero no tengo ni un rollo bacán que se haga, viene de hecho mi ley. Te quiero preguntar dos cosas. ¿Cómo ves este ambiente de fiesta? Mi fiesta es el 4 de septiembre, ese día yo celebro, además mi diputado Alessandri va a hacer un encuentro también que me convidó. ¿Qué pasa con estos movimientos, digamos, de derecha? ¿Y si qué pasaría si viene Milei y no dice que el Estrecho Magallanes es chileno?
Ese es el riesgo más alto.
¿Sí o no?
Porque ha habido toda una polémica en la prensa entre aquellos que estudiamos la contingencia, que la verdad es que vale poco la pena decirlo. Todos conocemos al presidente Kast, sabemos cuál es su posición política,
que vaya al Foro Madrid haga un discurso es fuera de la moneda, no se ocupan fondos públicos, así que...
Con todo su derecho.
Exactamente. Pero hay que recordar que fue la cumbre de Santiago donde el presidente Boric llamó a sus amigos ideológicos a la moneda también. Entonces ahí hay dos elementos distintos. En torno a lo que va a ocurrir el 4 de septiembre, se cumplen 4 años desde el triunfo del rechazo, el 62%, y es la oportunidad, Pepa, tienes que estar más feliz que nunca, es la oportunidad de que efectivamente los mínimos comunes entre un sector amplio de la política chilena se reencuentren y logren proyectar el país hacia adelante. Me parece que ya hemos visto señales muy importantes de lo que significa esa fecha para la oposición, porque están apareciendo el reino de los arrepentidos. Y cuando aparece el reino de los arrepentidos, significa...
No, si yo en realidad hubiese votado, no sé si... Espérate, ¿quién fue la última que salió?
Araya, el senador Araya, no, hecho
antes,
se arrepintió.
Antes de una mujer. Del piano fue Marcela Boy, gracias Antonia. Ya, dale,
y el mundo lo arrepentió. Y cuando aparece eso, tú te das cuenta de que están sospechando, olfateando, de que el efecto político de una fecha, de un momento como ese, se proyecta hacia adelante. De hecho, los centros de estudio están hablando acerca de posibles nuevos clivajes, falta para eso, reconfiguraciones del mapa político, yo mismo estoy entusiasmado trabajando en eso, para pensar en qué momento ese mapa político electoral de Chile cambia. Y una de las fechas más probables es el 4 de septiembre como un momento, un hito público. Entonces, es una buena noticia, disfruta esta semana, me parece que es una buena noticia para el país.
Estoy en llama, Fachilandia en acción. A una estoy convidada, a la otra no, pero no importa, me gusta más la del 4.
Pero es más amplio simplemente que la derecha. A mí me parece que, y esto voy a tirarlo solamente de manera muy prudente, las respuestas a las malas reformas del periodo 2014-2018 son lo que ha configurado el sistema chileno durante la última década, uh-huh. Y ese 4 de septiembre llega a su punto más alto. Y eso es algo que ha reconfigurado la forma en que entendemos los partidos políticos incluso.
Ya, pero una semana que es buena en términos políticos para un sector, para la derecha, podría verse empañada si efectivamente, porque yo veo un riesgo, oye, capaz que Milei venga y lo diga rápido y se acaba el problema, pero si no lo dice, si no dice, porque el comunicado que manda este que dice que sí, que no dice, no dice explícitamente lo que nosotros queremos escuchar. Y hemos empezado, todos los analistas internacionales, en temas de relación internacional, han dicho, oye, si este es un afán de Argentina hace mucho rato, soslayada, subterránea, si vemos la guerra que está precisamente en Oriente, tiene que ver con un estrecho, esto no es tan loco pensarlo, sobre todo cuando el agua del canal de Panamá baja y los buques tienen que empezar a pasar por abajo, o sea, esto es una cuestión geopolítica, sí. Esto no es solamente una cosa si Milei dice o no dice, en el fondo es si es parte al final de este movimiento interno que existe en su país, y eso sí podría generar un problema político al presidente Kast si no logra sacarle la frase mágica. La frase mágica.
Si no le saca la frase, va a tener que ser el doble de duro y poner y tajante frente a aquello. Porque aquí hay algo que es importante comprender. Las afinidades ideológicas entre presidentes solo aumentan la presión para la resolución de este tipo de conflicto. Si Javier Milei, por muy bien que se lleve con José Antonio Kast, por muy bien que personalmente tenga una relación, y no quiere decir que el Estrecho de Magallanes es soberanía absoluta y completa chilena, bueno, el gobierno de Chile y el Estado de Chile va a tener que reaccionar frente a ello con mayor fuerza aún, porque ni siquiera tu amigo, entre comillas, te apoya en la posición donde están firmados los tratados desde el 1800 y 1924. Entonces, ahí está el riesgo. Ahora, también, y esto hay que entenderlo, los mundos comunicacionales son distintos entre izquierda y derecha. La izquierda está en este momento en otra vereda, está pensando lo que son para ellos la conmemoración de su 4 de septiembre, el triunfo de Salvador Allende de la elección de 1970, que se tapone al
No comparís.
No, pero es que están en eso. En eso están en eso, están preocupados de lo que va a ser el próximo viernes y de ponerle presión al gobierno con los grupos amigos del presidente, es el GAP. O sea,
qué horror.
Sí, en el mundo comunicacional de la izquierda chilena, ellos están pensando en cómo le hacen incómodo estas 2 semanas al gobierno. ¿Por qué? Pensando en lo que es el 70-73, pensando en lo que es la figura de Salvador Allende. Entonces, y esto es, uno hace experimentos de esto con las redes sociales, tiene diferentes algoritmos y ve lo que cada mundo comunicacional está hablando. Y septiembre, hasta el 18, es un mundo paralelo entre la izquierda y la derecha en este país.
Wow, se nos viene la semana de Fachilandia, la izquierda intentando aparecer ahí, un poco ahora con más vergüenza después de cómo votaron a favor ese mamarracho. Hay varios arrepentidos, me gusta cómo lo plantea Miguel Ángel, hay varios arrepentidos y menos mal. Pero ni un comunista, y ni un frente amplista. Ellos no se mueven. Y ese mamarracho que usted ve ahí, que todos ganamos y votamos el rechazo, sigue vigente en el corazón de muchos zurdos. Quiero agradecerle a Alejandro Weber, no te rías. Quiero agradecerle a Alejandro Weber por esta cátedra que nos das todos los martes, este análisis entretenido que nos permite entender que 2 + 2 = 4. Así que muchas gracias, Alejandro.
El problema es que a veces es 5, ese es el problema, pero muchas veces
es 5. Es verdad. Y Miguel Ángel Fernández también, nosotros somos los más políticos, con análisis también muy profundo, pero en otra área, ¿no?
Sí, son aguas distintas que se complementan, muy yes. importantes.
Está perfecto. Les mando un abrazo muy grande y les quiero decir algo, que ahora viene un programa, yo siempre lo presento, pero esto es algo que hicimos con Priscila. El conductor más guapo de Radio Agricultura va a dirigir ahora durante las próximas 2 horas su programa Conectados. Ya viene Checho Irane.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y en GTD, somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.